Vamos a comenzar un ciclo hoy, un ciclo de marketing. Ahora nuestro columnista nos va a explicar un poco el abordaje que va a ser del marketing, a partir de qué hace el marketing, de dónde viene el marketing. Pero primero vamos a conocerlo un poco a él, a Pedro García Maggi. Pedro, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás? Bueno, un placer tenerte por acá. Contar un poco de vos para que la gente sepa de dónde viene tu conocimiento, tu pasión, tu trabajo en el marketing. Es un trabajo de muchos años, pero muy lejos de acá, lejos, digo, en Europa, no en Uruguay en general.
Exactamente, yo soy uruguayo, sí. y feliz de ser uruguayo y de haber vuelto al Uruguay hace 3 años, pero pasé 30 años en Francia, donde me fui a estudiar.
Volviste por propia voluntad a Uruguay, eso
es todo. Volví con...
Eso es una entrevista aparte.
Con gran deseo volví a Uruguay, y feliz de estar en Uruguay desde hace 3 años, pero estudié en Francia en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble primero, después un posgrado en Desarrollo Social de la Empresa en el Instituto de Estudios Políticos de París, y después empecé a trabajar en L'Oréal, que es un poco la gran escuela de marketing mundial en sí. Empecé a ser una empresa, trabajé 10 años, al final era director de marketing internacional de la marca Vichy. Después dejé L'Oréal para crear mi propia empresa cosmética, que nos fue muy bien y que vendimos hace un tiempo.
¿Vendiste la empresa?
Sí, la de cosmética. Y al mismo tiempo hice mucha consultoría para marcas de lujo en Francia y en Estados Unidos. Creo que todas las marcas de lujos he trabajado. Después tuve una experiencia como vicepresidente de una marca tecnológica de sonido, y a partir de ahí sigo haciendo consultoría, la sigo haciendo ahora desde acá, desde Uruguay, consultoría marketing estratégica. Y ahora, más que nada, es verdad, para tecnología.
Ah, para empresas tecnológicas. Sí. Has variado de la cosmética a la empresa tecnológica.
Sí, pero todo eso, increíblemente, está bastante ligado. Un día, si querés, lo podemos hablar. Pero lujo y tecnología son dos marketings que son bastante paralelos y paradójicamente transversales. Y hoy en día, entonces, estoy basado en Uruguay. Trabajo para empresas internacionales, más que nada francesas o de Estados Unidos. Y además tengo el honor de ser docente en la ORT. Así que...
Bien, en donde hablas también de todos estos temas, con un abordaje que vas a hacer acá, algo que comentábamos nosotros antes, que está bueno, tu presencia o tus estudios, tu trabajo en el exterior, hace que, claro, no vayas a hablar mucho de marcas uruguayas, no es la experiencia que tenés en el trabajo, pero aparte, por lo que van a ver del abordaje del ciclo, tampoco es el punto ir a hablar de una marca uruguaya en específica, ni una trayectoria de una marca uruguaya. Quizás podemos arrancar, esto es medio obvio y quizás repetido, pero por el principio, ¿no? ¿Qué hace el marketing, no? ¿Qué es el marketing hoy en día? También te vamos a preguntar tu visión de lo que pensás que los demás sienten que es el marketing, o que te comentan, pero ¿qué es marketing hoy en día y qué no es marketing?
Sí, esa es una pregunta fundamental. Lo que más me impresiona, quizás por mis estudios también más de sociología y de estudios políticos, es la paradoja que existe en nuestras sociedades, en las cuales el marketing es la racionalidad dominante, yo diría, impregna todo nuestro pensamiento, el pensamiento marketing, y al mismo tiempo el fundamental desconocimiento que tiene la gente de cómo actúa el marketing, cuál es también el poder del marketing. A veces uno se imagina que el marketing es omnipotente, y también cuáles son las técnicas de marketing. En realidad, lo impresionante es que hoy en día, creo que lo decían ustedes también en el teasing del programa, todo el mundo hace marketing. No es algo que sea el monopolio de las marcas. Las marcas hacen marketing, pero también lo hacen las instituciones religiosas hacen marketing, los partidos políticos hacen marketing, las causas más nobles hacen marketing, porque las campañas de vacunación, las campañas contra la intolerancia de género, etcétera, también hacen marketing. Y nosotros como individuos, como tú lo decías, cuando te presentas a un trabajo, también te estás, de cierta manera, marketeando. Todo eso obedece a una forma de pensar marketing. Ahora, la pregunta que tú decías, Joel, vuelvo a qué es el marketing. Hay tantas definiciones como personas, y sobre todo desde dónde uno habla. Evidentemente, yo como profesor de marketing voy a dar una que está muy orientada hacia la visión de la empresa. Pero capaz sería más interesante verlo primero como un hecho sociológico, el marketing. Y efectivamente yo pienso que es una manera de pensar cuyo objetivo es influenciar a las personas. Y eso con un cierto número de técnicas específicas, una curva de experiencia del marketing. Hay algunos autores en sociología que es algo muy nuevo, se ha estudiado muy poco el marketing, eso también es una paradoja, se estudia mucho la economía, por ejemplo, y se estudia muy poco el pensamiento dominante, que es el pensamiento del marketing. Eso interroga y si querés lo podemos hablar
en otro. O sea, hay muy poco paper, muy poco trabajo publicado del marketing.
Hay muy poco estudio teórico sobre el marketing, mientras que hay inmensidad de estudios teóricos sobre la economía, evidentemente. Y sin embargo, yo pienso que el marketing tiene hoy en día muchos más efectos que el pensamiento económico. Hay algunos autores que hablan del marketing como todo lo que pasa entre la producción y el consumo. Es decir, que lo hacen de manera mucho más vasto, todo ese proceso lo incluyen. Y ahí están poniendo la luz en algo que es muy importante, es que el marketing no solo influencia al consumidor, también influencia la producción, porque los productos hoy en día se diseñan en gran parte según los estudios de marketing o según lo que los marketing de cada empresa pueden decir que es lo más adaptado o lo que el cliente piensa. Hoy en día se diseñan automóviles en los cuales el marketing le dice a los ingenieros lo que espera el consumidor es tal tipo de automóvil. Entonces, el marketing no empieza con la influencia al consumidor, sino que empieza a veces con el tipo de productos que se puede hacer. Y vamos a ver que eso también tiene sus límites, porque ¿quién hubiera podido en un estudio de mercado o de tendencias o de estadísticas imaginar el iPhone, por ejemplo? Nadie. O el Airbnb. Es decir que a veces el punto de partida del marketing no son los estudios, sino que son las convicciones, los talentos, las visiones sociales de ciertas personas. También pueden estar al origen de un proyecto marketing estratégico. Y también hablamos del consumidor, de que una de las puntas era la producción y la otra es el consumidor. Y bueno, existe esa gran fantasía de que el marketing controlaría al consumidor, pero hablemos mejor de influencias y cómo se descompone esa influencia, sería más interesante.
Vamos primero al origen del marketing, por lo menos en titulares para conocer de dónde viene el marketing, hasta el término, incluso de dónde nació la idea de que era para los productos necesario hacer marketing, ¿no? Por lo menos algunos titulares de ese origen histórico.
Uh-huh. Hay una anécdota que es de un americano que se llama Wrigley, capaz que el nombre les evoca algo, sobre todo los chicles.
Los chicles.
Y Wrigley Jr.
Los chicles larguitos son esos,
¿no? Sí. Bueno, es el número uno mundial hoy en día, claro, de los chicles. Pero la familia de Wrigley y él heredó una empresa que en realidad vendía jabón. Y él se dio cuenta que cuando vendía jabón y regalaba un poquitito de levadura, vendía muchísimo más jabón. Y después, en vez de vender El jabón, empezó a dar chicles en vez de levadura y se dio cuenta de que ahí arrasaba con todo. Y al final terminó vendiendo chicles. Y eso muestra cómo justamente lo que estábamos diciendo, la producción o a veces el destino de una empresa se juega en el marketing. Pero el origen etimológico de la palabra marketing empieza con evidentemente viene del inglés y viene con to market. Y to market, evidentemente, no era para nada la idea de mercadeo que tenemos hoy, era cómo ir correctamente bien preparado al mercado realmente, a la feria, como diríamos hoy, ¿no? Es decir, que era sobre todo un proceso de formación del consumidor para que cuando fuera a elegir la fruta, esto estamos hablando del siglo XIX, supiera cómo apoyar el tomate para ver si era de buena calidad, cómo oler el melón, cómo ver si las zanahorias tenían el buen tamaño. Era más que nada del lado del consumidor para que él se formara y eligiera bien productos que son muy difíciles de elegir porque no estaban estandarizados, evidentemente. Y hasta en los manuales de cocina había siempre un capítulo que era To Market, en que se le explicaba a las amas de casa en aquel momento cómo elegir bien los productos en el mercado.
Bueno, nace de ahí, de ir a las compras con una caudal de información interesante como para elegir mejor.
Exactamente. Y del lado del más débil, que era el consumidor en este caso. Y después empezaron un poco los artículos a ir más allá del marketing, ir más allá de lo agrícola, efectivamente. Y una época en que la marca era simplemente una garantía para el cliente. Era una responsabilidad, más que nada, una obligación legal, en que si uno tenía un problema con ese producto, se refería a la marca, pero como garantía legal. Y el marketing, propiamente dicho, nace
más como la razón social que el nombre de fantasía.
Exactamente.
Digamos, ¿no? Algo que tenía que estar inscripto.
Era eso, era un registro muy concreto para el cual referirse. Pero el marketing propiamente dicho nace después de la Primera Guerra, en los años 20, por dos fenómenos concomitantes ligados. Uno es que toda la capacidad que se había utilizado para producir armas se volcaba para las industrias de paz, entonces la cantidad producida aumentó exponencialmente, y por otro lado las personas tenían un surplus, un excedente de salario que iban a poder consagrar no solamente a bienes existenciales necesarios, ¿no? La harina, el agua, el pan, etcétera, sino ya poder acceder a otro tipo de consumo. Y ahí es donde el marketing realmente nace, porque el objetivo es que las personas lleguen a consumir esa excedente de producción impresionante que de repente en los Estados Unidos y en Europa había explotado. Y también hay un movimiento al mismo tiempo muy interesante del producto. El producto antes, lo que llamamos hoy un producto, era un artículo. Es decir, era un ítem. Uno iba a una tienda y había un vendedor y él tenía artículos. Uno buscaba jabón, uno buscaba harina, pero no estaban tan diferenciados como pueden estar hoy en día. No estaban evidentemente marketeados, eran ítems. Y con el marketing se crea una primera relación afectiva entre el cliente, el producto. El producto ya no es un ítem inerte que no habla, sino que, por ejemplo, empieza a tener una piel, que es el packaging. Empieza la gran época del embalaje. Y el packaging no solo comunica datos sobre el producto para que el consumidor pueda elegir, sino que además pone colores, pone emociones, pone palabras más atractivas, es más claro. Y ahí empieza, yo creo, un poco el pensamiento marketing que va hacia lo preciso, lo quirúrgico, y que no toca
¿Y eso
solamente...
¿Cuándo empezó? ¿Hace unos 100 años más o menos?
Y eso sí, bueno, sí, estamos guerra. Hablando sí, de hace casi casi 100 años. Y además empieza a incluir temáticas que no son puramente racionales, no es el jabón que lava mejor, sino también afectivas, ¿no? Nosotros decíamos hace un rato sobre el marketing intenta influenciar, pero no solo influencia, también crea amores. Y hoy en día, más que nunca, el lovable factor, lo dicen en inglés, el factor de amor, en las empresas es cada vez más importante. Pero si volvemos justamente a la historia del producto, del embalaje, vemos que el vendedor empieza a desaparecer. Ya no hay un intermediario entre el cliente y el producto. Si hoy vamos a un supermercado, desafío cualquiera de encontrar un vendedor. No existen más los vendedores. Existen agentes de manutención, de logística, pero ya nada se interpone entre nosotros y el producto. Y sí, la relación...
Queda de todas formas una marca, por lo menos en Uruguay, respecto a esta transición, en la idea de los autoservice, que fue una forma de diferenciarse en el mundo de los almacenes y que marca, no hace muchos años, un cambio del almacén donde te atendían el mostrador al almacén donde vos recorres las góndolas.
Exacto. Y ahora el autoservice sería más la norma que la excepción, sí. Porque efectivamente hay pocos lugares donde, si uno no lo solicita encarecidamente, uno puede tener un vendedor que te aconseja, además, correctamente sobre algo. La relación ahora es mucho más directa entre la marca, el producto y el cliente. Y justamente con eso nacen las marcas como las entendemos hoy en día. Bueno, eso es mi gran tema, el tema que a mí me interesa más es la construcción de marca. Y vemos que hoy en día la marca ya no es tanto un referente únicamente objetivo, algo legal, sino que es una estructura sociológica y psicológica monumental en que se mezclan justamente informaciones objetivas y muchas emociones, pero también compromiso de las marcas con el hecho social. La más conocida y quizás el mejor ejemplo es el de Nike, ¿no? Y cómo Nike en Estados Unidos se compromete con el movimiento Black Lives Matter, el movimiento, ¿no?, de igualdad entre las personas de color y los otros, con una puesta en peligro hasta del negocio de Nike, porque ellos al comprometerse con el futbolista Kaepernick, que se había arrodillado en el partido de fútbol americano, hizo que la mitad del país, la mitad de derecha, se insurgiera contra el hecho de que Kaepernick se estaba arrodillando en un partido de fútbol durante el himno, y que la otra mitad del país aplaudiera. Y Nike opta por apoyar a Kaepernick y por ponerlo como en sus publicidades, lo que suscita que la mitad del país, los republicanos más que nada, quemen en las redes sociales las zapatillas Nike, y por otro lado, las ventas de Nike crecen, la valorización de la marca crece, etcétera, etcétera. Pero vemos...
Es una estrategia de marketing.
Es una estrategia de marketing que a mí me parece extremadamente inteligente, comprometida, sincera. Porque una estrategia de marketing fácil hubiera sido... Cada vez que vendemos una zapatilla, damos $2 para la causa Black Lives Matter. Eso es un pequeño marketing egoísta y poco trascendente. Cuando uno dice, yo voy a poner a Kaepernick, que está blacklisteado de la Liga de Fútbol Americana, y lo voy a poner como figura de mi comunicación, y me voy a poner a 50% de los consumidores americanos en contra, ahí estoy haciendo un marketing mucho más jugado, mucho más interesante, porque no es solamente yo digo, sino que es... Yo hago, mi esencia es esta. Yo soy esto, Nike es esto. No son solo las zapatillas más tecnológicas y más estéticas del mercado. Soy la marca más comprometida con las causas progresistas en el mundo. Entonces ahí el marketing se torna mucho más interesante, mucho más sociológico, mucho más plurifactorial,
si podemos decir. Para terminar esta primera parte, Pedro, en este ciclo de marketing, ¿qué rol debe o podría o... tendría que jugar el Estado en el desarrollo de marketing? ¿Debería intervenir, no intervenir? ¿Cuál es la discusión que se da al respecto, que se dio y que se sigue dando, ¿no? Sí.
En realidad, no sé si lo plantearía en esos términos, sino que lo plantearía más en el sentido de que los Estados, sobre todo liberales, y sobre todo con el alza que de Estados liberales en el mundo en este momento, se sirven muchas veces del marketing para poder sostener que ellos no intervienen en los mercados. Con esto de los liberales, como sabemos, creen en esa mano mágica del mercado, que todo se autorregula y se autocontrola. Y sin embargo, ellos a través del marketing pueden incidir en los mercados sin decir que los están regulando. Por ejemplo, organizando en Estados Unidos se dio, fue el Estado que organizó a mediados de siglo la organización de los sindicatos o de las cooperativas, o que normalizó los calibrajes de todos los productos agrícolas. Pero también podemos decirnos, cuando un gobierno intenta propulsar las exportaciones en otros lugares del mundo, lo que está haciendo es marketing, pero nadie podría decir que está haciendo intervencionismo. Sin embargo, está interviniendo fuertemente en la economía. Por eso a veces el marketing fue propulsado por los estados, hasta estados liberales, para poder intervenir sin decir que son intervencionistas.
Estamos con Pedro García Maggi, ciclo de marketing, aquí en No Toquen Nada, de los orígenes de marketing, en la idea de por dónde pretende abordar este ciclo, estas columnas. Pedro, ya venimos, tenemos preguntas de ustedes, ya venimos para la segunda parte.
No Toquen Nada.
Origen del marketing. ¿Qué es el marketing? Bueno, por ese lado fue Pedro García Maggi en el inicio de su ciclo, en su primera columna. Vamos ahora con algunos titulares, que va a ser la segunda columna, pero también con muchas preguntas que hace la gente. Una parte que él no desarrolló del todo, que yo había intercambiado con él también, es el pensamiento que tiene la gente del marketing. Eso aparece también, el marketing malo, 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 ¿no? Que aparece también aquí en la gente. Y bueno, algunos mensajes, Pedro. Por ejemplo, este mensaje de esta oyente que dice, alguno dice estar por fuera del marketing, ¿no? Empresas o productos que se están por fuera del marketing, pero opina la oyente, ese es su marketing. En definitiva, cita a Los Redondos, ¿no? Los Redondos de Ricota, la banda de rock. Otro tiene un libro para recomendar, yo se lo decía a Pedro, no sé cómo se pronuncia, Dale Carnegie, ¿es?
Sí, Dale Carnegie.
¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Que es un viejo, un clásico, ¿esto qué es?
Yo lo leía cuando tenía 10 años, es decir, que serían los años 70, 80, 80, seamos positivos.
Ajá. Es viejo el libro, no da para mucho.
Sí, no creo que sea de marketing.
No por viejo, es malo, digo.
¿Lo estabas leyendo a una edad antes de la esperada, o es una lectura como para esa edad?
Ah, no, antes de lo esperado. No, no. Pero es más sobre cómo hacerse amigos, efectivamente, y cómo marketearse a sí mismo. Pero yo sé, todavía existían los teléfonos fijos, no había redes sociales. Es decir, que no sé si la gente va a encontrar cosas muy útiles para hoy en día.
Bueno, aquí dice alguien, haciendo un uso de terminología de nuestro columnista Darwin, desde una silla con rueditas, y muy cómodo, ¿no? Quiere decir eso. Diría que en el marketing también está la publicidad engañosa, constantemente. Eso lo veo de malo. Hay una idea que vos entendés, trabajando muchos años en el marketing, desde gente que no trabaja en el marketing, que dice, bueno, marketing malo, engañoso, ¿eso pasa?
Sí, es una idea a la cual estamos confrontados cotidianamente, todos los que hacemos marketing. A veces la gente se imagina, es una fantasía que puede tener un cierto rol, que el marketing sería como una máquina imparable. Y generalmente se imaginan que es una máquina de mentir o de exagerar. Me ha pasado, yo trabajo mucho como trabajo en marcas de tecnología o de medicina a veces, cuando hablo con médicos, con ingenieros, me dicen, llega el marketing, va a ser una exageración, va a ser una mentira. Y en realidad, dos cosas, el marketing no es imparable, nunca es imparable, porque nadie puede influenciar totalmente a alguien, no estamos hipnotizando a las personas, y será creo el tema de otra charla, sí. Hasta dónde va el marketing, cuál es el poder del marketing. Y segunda idea muy importante es que el marketing no debe mentir. Yo no creo en el marketing ni de la exageración ni de la mentira. Es como todo depende de cómo hacemos las cosas. Para mí el marketing lo que viene es a conocer al cliente, a ajustar perfectamente y quirúrgicamente el mensaje, a decidir cuándo ese mensaje tiene que ser entregado y de qué manera, a qué personas. Pero en ninguna parte de ese proceso podemos mentir. Cada vez que alguien miente, hay un problema mayor del proceso de marketing y las cosas no funcionan, porque al final del final el cliente prueba el producto y si ese producto es deceptivo, esa persona no solo va a odiar el producto, sino que va a odiar también a la marca y al que se lo vendió.
Vos nombrabas el iPhone. Steve Jobs decía, cuando un oyente que no le interesaba el marketing porque la gente no sabía lo que necesitaba, eso era cuando estaba diseñando los primeros Mac. Más allá de la frase, es exacta o no, textual o no, algo vos decías, Pedro, también hay una idea general de que ahora con el Big Data, la información, la capacidad de leer a través de las redes sociales todo lo que quiere la gente, es como que llegan al marketing y dicen, bueno, la gente quiere esto.
Claro, eso sería en un pensamiento mágico, maravilloso, simplista, pero el Big Data, si algo tiene, es de Big. Es inconmensurable. Yo desafío a quien pueda poner un poco de orden en el Big Data para leer cosas. Y sobre todo, ¿quién puede imaginar lo que quieren la gente? ¿Quién puede imaginar el libro que la gente va a querer leer si ese libro no existe? ¿Quién va a saber cómo la persona va a querer pasar sus próximas vacaciones 10 años antes? Es imposible. Es decir que eso es una gran fantasía sobre el Big Data que a veces los marqueteros, por así decirlo, los profesionales del marketing también mantienen esa fantasía, como por decir, yo sé. Yo pienso que hay que ser muy humildes. No sabemos nada globalmente. Hay algunos estudios que nos pueden dar ciertas informaciones y esas informaciones son muy simples, muy básicas, muy activables, muy operacionales. Pero hay que sobrevivir al Big Data. Porque el Big Data es como un gran tsunami que nos puede sumerger.
Consulta para el entrevistado, esto puede ser para otro tema, otra columna también, Pedro seguirá con nosotros. Hay un nuevo concepto de marketing a través de los influencers, pregunta. ¿Se puede comprobar que realmente es eficaz a la hora de evaluar los resultados comerciales?
Claro, siempre hubo influencers, desde las grandes actrices americanas o actores. Los influencers existieron desde siempre.
Tienen otra plataforma, digamos.
Claro, también se les dan otros nombres, pueden ser key opinion leaders, líderes de opinión, claves. Hoy en día hay plataformas más masivas, pero eso desde siempre existió. Y evidentemente en toda estrategia operacional marketing, los influencers toman una parte cada vez más importante.
Bien, gracias por esa columna. Dice, voy a entender qué hacen los publicidades de autos, perfumes y desodorantes. Dice que están drogados, dice acá, porque no les entiendo el viaje. Bueno, no sé si la columna va a llevar a que entiendan.
Capaz que no es para vos el mensaje.
No, exactamente. Si no, dice acá, si no les interesa el racismo, no, pero el que hablaba de Nike, alguien dice que Adidas ya había hecho algo similar con Bob Marley, yo no sé, qué hizo una campaña con Bob Marley.
No estoy al tanto. No. Todo el mundo hace un poco lo mismo, lo que decíamos, todo depende hasta dónde lo hacen. Lo que tiene Nike es que se la jugó, puso en riesgo su comercio, y en eso me parece que es un comportamiento más cabal y más entero, ¿no?
Soy docente en el bachillerato de administración de UTU y doy la materia, comercialización. Compartiré esta nota con los alumnos, dice María de Paso de los Torres. Después nos contás cómo te fue. Los grandes ejemplos de amor por marca, Coca-Cola, y el estado que usó mejor el marketing para posicionarse desde el principio del siglo fue Estados Unidos, ante el concepto como tal. Opina alguien acá. Son opiniones también, claro. Que tienen. Marketing disfrazado de responsabilidad empresarial, ¿existe eso? Pregunta alguien.
Y todo existe, obviamente. Nadie está en el corazón de las personas. Yo no sé, Joel, por qué tú haces las cosas.
Ni me pregunten.
Lo importante es que se hagan las cosas. Nike lo hizo, hay otras marcas. Hay marcas muy activistas, por ejemplo, en los cosméticos, que es algo que conozco particularmente. Hay una marca que se llama The Body Shop, y que es una marca que nace con Roddick, una gran activista contra el sufrimiento animal ya desde los años 70. Y bueno, hoy en día todo el mundo dice que están contra el sufrimiento animal, pero ella lo hizo. Ella no vendía sus productos en China porque las marcas que venden productos en China están obligadas a hacer testeos sobre animales por la regulación china. Es decir que no sirve mucho preguntarse sobre si son sinceras las marcas, porque hay que definir quién puede ser sincero de adentro. Es un equipo, son gente, son decisiones. Sino si son consistentes y si hacen cosas realmente verdaderas por la gente o no. Esa para mí es la única pregunta. La sinceridad no aplica, creo.
Pedro García Maggi, volveremos en unas semanas a estar con vos en este ciclo de marketing. Viene un tema interesantísimo, ¿no? Que es la técnica, ¿no? ¿Cuál es la técnica? ¿Hay una técnica, un método, muchos métodos, muchos marketing? Bueno, eso lo hablaremos en la próxima. Pedro, gracias por este rato.
Gracias
por
a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.